día.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Duros tiempos que vivimos, la Asociación Zona Comercial Obelisco se fija nuevos retos después de nombrar nueva presidenta, Noela Bau.
Sí, desde hace unas semanas Isabel Porto es la nueva presidenta del área comercial Obelisco, releva a Javier Mosquera de Casa Cuenca. Esta comerciante de origen asturiano lleva nada más y nada menos que un cuarto de siglo con un comercio de la calle Real, la tienda de cosmética y belleza Yves Rocher, y así se presenta.
Soy una asturiana que vino a abrirse camino en Galicia, aquí en La Coruña. Qué maravilloso, o sea que estoy como en casa, estoy encantada. Yo tengo mi tienda en la calle Real desde hace 24 años y estoy, bueno, pues contenta y feliz de haber venido, porque es una tierra muy, muy acogedora. Yo desde que llegué, como dije, hace 24 años, bueno, un día vino por aquí un chico y me dijo que, bueno, que por qué no me asociaba a la Asociación Obelisco. Y yo, bueno, no conocía nada ni nadie. Dije yo, jolín, hay que estar asociados porque, bueno, la unión hace la fuerza. Siempre lo fui y ahora me preguntaron si quería ser, al principio lo dudé y tal, y al final dije, bueno, a ver, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Si se puede hacer algo, ¿por qué no vamos a intentar hacerlo desde aquí? Corrí el riesgo y aquí estoy.
Casi 25 años detrás del mostrador que le han servido para poder comprobar los cambios que ha tenido la calle comercial por excelencia de A Coruña.
No es comparable. La economía en aquel momento estaba muy bollante. Yo llegué aquí y esto era un sinvivir de gente, de comercios abiertos, de gente, de consumo. O sea, era algo bueno, maravilloso. Claro, las circunstancias económicas en aquel momento y las que tenemos ahora no tienen absolutamente nada que ver. Con lo cual el consumo se frena. Aquí y en todas partes, no solamente en la calle Real, en todas partes. Entonces, bueno, hay locales que cierran, pero yo lo que sigo viendo es que se siguen alquilando locales y que sigue viniendo gente. Yo te digo, no es comparable, ahora es un poquito ya vivencia, pero bueno, yo creo y confío que cuando todo esto mejore, por supuesto volveremos a ser lo que fuimos.
Claro, ha habido muchos avatares dentro de la calle Real y también todo el entorno. Si nos fijamos, por ejemplo, en el entorno de la calle Real, el cierre de los comercios de Inditex o de otros comercios clásicos que sí ha pasado en toda la zona centro. Hay que recordar que la zona Obelisco no es solo la calle Real, sino que va hasta Juana de Vega. Y también la conversión hostelera, en este caso, por ejemplo, de la calle Real, ha sido otro de los cambios notorios que se ha visto en los últimos tiempos, los tiempos más recientes. Y entre los retos actuales está también ver cómo afectan las decisiones en cuanto al tráfico en A Coruña.
Si ya veníamos con una crisis económica en el país y todo, no sé, fue el COVID, luego ha seguido la guerra con la subida de precios. Ya no sabemos si es una cosa u otra, pero también el cierre de la Rúa Nueva ha hecho que, no sé, me da la sensación, no lo puedo demostrar, ¿no? Pero que, y pregunto también, ¿eh? También pregunto, cuando voy a comprar por mi zona, también pregunto a los chicos de los comercios. Y me dicen que sí, que desde que se cerró esta la Rúa Nueva al tráfico, que han notado también un bajón. No sé exactamente si se puede decir que es culpa de eso, pero bueno, es otro de los culpables de toda la bajada de ventas y de flujo de gente.
Claro, el objetivo es que la gente se acerque al centro y la gente compre en el centro, como hizo toda la vida. Han cambiado muchas cosas, pero para favorecerlo van a celebrar, después de 2 años de parón, la Noche Blanca. Será el 10 de junio. IN están muy ilusionados.
En principio será como era antiguamente. Bueno, pues una noche con descuentos, con música, con regalos, un poquito todo, volver otra vez a la vida, volver otra vez a vivir. Y bueno, que también quiero decir que la zona de Obelisco no es solamente la calle Real, que va desde Juana de Vega, San Andrés, Panaderas, Ayuntamiento y Los Jardines. Con lo cual somos un centro comercial abierto, al aire libre, maravilloso. Así que vengan ustedes para aquí.
Están ultimando las actividades que habrá. Sabemos que es una noche con mucha animación y noche porque los comercios abren hasta medianoche, precisamente. Hay actividades, música, animación en la calle. Veremos finalmente cómo se concreta esa vuelta de la Noche Blanca a la zona Obelisco ya después de la pandemia, que todavía sigue, pero que ya nos permite vivir un poquito más.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Y unos que quieren revitalizarse y otros que se mueren. El juzgado de lo mercantil número 3 de A Coruña ha aprobado el expediente de regulación de empleo de Alu Ibérica. La decisión afecta a casi 300 trabajadores, de los que la mayoría van a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado. El pago se limita a un máximo de 12 mensualidades. Y hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de abril. Baja el desempleo en A Coruña. Se han registrado el pasado mes 59.300 parados. Son 1.400 menos que el mes anterior. Es un descenso del 2,3%. Y si formas parte de esos que buscan trabajo, pon atención, que te contamos algunas ofertas de empleo.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, una importante empresa del sector legal requiere incorporar documentalista normativo que se dedica a leer el boletín oficial del Estado, crear alertas de convenios e interpretar la normativa legal. Es una jornada laboral de mañana de 6 horas. Y entre las funciones, pues saber interpretar los textos legales que se publican en ese boletín oficial del Estado. Se pide una experiencia de al menos un año en puesto similar. También se selecciona administrativo o administrativa para trabajar en un departamento de picking en una importante empresa multinacional del sector de la certificación. Entre las funciones del puesto, gestión de documentación e información para procesar y enviar al cliente. Se pide nivel alto de inglés, manejo de Excel, de macros y experiencia en administración. Se ofrece un contrato de 3 meses con posibilidad de incorporación a plantilla. Se buscan almaceneros para una importante empresa del sector con funciones de recepción de materiales, consumo y entrega de materiales, inventarios periódicos, manipulación de mercancías, registro en sistemas de materiales, entrada y salida y movimientos de stock y hacer tornillerías para obra y preparar herramienta para arcones de obra. Se pide experiencia de al menos un año en tareas similares. Y también se busca administrativo o administrativa para empresa de transporte del sector de mensajería ubicada en la zona de A Coruña. Entre las funciones, apoyo en gestión administrativa y contable, control y supervisión de albaranes y facturas, realización de tablas dinámicas e informes, atención telefónica y gestión de incidencias y seguimiento de las mismas, entre otras. Se pide formación superior en administración o similares de al menos un año en puesto administrativo, capacidad resolutiva y disponibilidad horaria y de incorporación inmediata. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Hoy, afortunadamente, predomina el sol. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día, hoxe na Coruña. Tenemos influencia anticiclónica, cos altas presión situadas ao noroeste da comunidade. Traerán una jornada que comeza con cielos parcialmente nublados, a tendencia por la tarde de que queden pouco nublados ou despexados. As temperaturas hoxe na Coruña ascenderán lixeramente, as máximas prevense nos 18 graus, cun vento do nordés que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E la Consellería do Mar ha iniciado as obras del dragado del puerto de Lorbé. De la pandemia, tras 2 días de descenso, volve a subir el número de pacientes con coronavirus en nuestra área sanitaria. Hoy son 3.100. Las hospitalizaciones bajan hasta 165. El Sergas registra hoy un nuevo fallecido por COVID en nuestra área sanitaria. 1:30, te cuento también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora, Alfonso?
Pues hasta ahora tenemos el tráfico muy fluido. Llevamos así prácticamente toda la mañana y ahora mismo pues se mantiene el tráfico fluido en todas las avenidas, en todas las entradas y salidas de la ciudad.
Empezamos la mañana con una incidencia que complicó la situación, ¿no?
Sí, fue a las 7:50 en la avenida San Cristóbal, un camión que quedó averiado en el carril derecho y retenía a Alfonso Molina, porque precisamente era el acceso al polígono desde Alfonso Molina. Entonces, perjudicó mucho la circulación esas primeras horas, y a las 9:05 de la mañana, pues la grúa lo retiró y ya se solucionó el problema.
Aparte de esta incidencia, ¿ha habido algún accidente esta mañana?
No, accidente no hay ninguno registrado.
¿Y alguna previsión que comentar?
Como previsión, tenemos en la calle Río Éxtaro la zona de Los Mayos, cortada hoy y mañana para realizar el lizado de de material de obra. Va a estar cortada la calzada.
Gracias, buenos días.
Gracias, hasta luego.
Y dentro de la segunda edición del Encuentro Mundial de Humorismo, que se celebra en nuestra ciudad hasta el próximo 8 de mayo, entre todas las citas apunta esta, porque esta tarde a partir de las 8 en la sede de la Fundación, el alcalde que fue de esta ciudad y embajador de España cerca de la Santa Sede, Francisco Vázquez, y el dibujante Ciro López van a hablar de humor y de política. Don Francisco Vázquez, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarla. Ya ve qué atrevidos somos que vamos a hablar de humor en la política, cuando
sí,
la política
señor.
En estos momentos yo creo que está más para llorar que para reír, pero bueno, le sacaremos punta.
Eso iba a decirle, porque hay que ponerle mucho humor a la política actual, porque si no nos echamos a llorar, ¿no?
Sí, sí, por eso le digo. Bueno, bien, vamos a hacer un repaso, aprovechando la presencia de Ciro, que es no solamente es posiblemente el mejor caricaturista que hay hoy en España, y además avalado por una trayectoria profesional impresionante de muchos años y la publicación de muchos libros. Pero digo que Ciro, además de eso, es un historiador, un investigador y un divulgador del humor en la literatura y en la cultura española, ¿verdad? Ha publicado muchas cosas sobre Cervantes, sobre Quevedo, etcétera, etcétera. Y aprovechando sus amplios conocimientos y de alguna manera aportando yo pues algunas anécdotas nacidas de los años de mi experiencia política, pues vamos a abrir un diálogo, un coloquio abierto en el cual pues reflexionaremos sobre lo que ha sido la política en España en las últimas décadas, no solamente la democracia, incluso antes de la democracia, y después también, pues aprovechando las caricaturas de Ciro, de una manera más específica, lo que ha sido la política en Galicia. No hay que olvidar, querida Eva, que los caricaturistas al final son como editorialistas, ¿eh? Es decir, una caricatura de Ciro condensa una noticia, ¿eh? Yo tengo la memoria, sobre todo, tenemos todos, por las magníficas caricaturas, dibujos que hacía Mingote, ¿verdad?, en el ABC a lo largo de más de 40 años, y era en la editorial del día, ¿verdad? O sea que yo creo que de ahí siempre se pueden sacar enseñanzas y se puede, además, uno, de alguna manera, bueno, divertirse dentro de la prudencia con algunos de los sucedidos de políticos y de la política.
Cuando uno es político, ¿alguna de esas caricaturas o viñetas que siempre son con ironía duelen?
No. Pueden doler algún comentario, sobre todo cuando la opinión, una opinión interesada, una opinión tergiversada, sustituye a la información. Entonces, pues sí, eso más que doler, indigna. Pero en el caso de las caricaturas, no, y en el caso concreto de Ciro, no. Ciro, además, siempre hizo una caricatura mía subrayando mi nariz grande, mis orejas grandes, comprende, y mi afición a fumar puros. Es una caricatura en la cual dibujó un personaje con el cual yo me reía mucho, ¿no? Y pues, además siempre le agradecía yo que soy una persona que he procurado respetar la estética, las formas, yo siempre le agradecí a Ciro, y Ciro se ríe cuando le dice, hombre, te agradezco que me pongas de smoking o con el pañuelo en el bolsillo, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido, el caso de Ciro es una persona muy respetuosa, aquellas caricaturas de Fraga con la gaita, pues eran deliciosas. En general, no, yo creo que los grandes caricaturistas de las últimas décadas, pues Forges, Perides, etcétera, son Gallego y Rey, en El Mundo, en el ABC, en El País, son personas respetuosas, las cuales, hombre, destacan siempre pues el aspecto chusco, ¿no?, de la noticia, pero es que a veces hay noticias que dan no para una caricatura, le dan para un libro de un cómic, para un cómic de muchas páginas.
¿Alguna anécdota que vaya a contar esta tarde?
Bueno, pues contaré varias anécdotas, algunas de personajes conocidos, como Churchill, como De Gaulle, etcétera, o en el Parlamento, algunas que yo viví, de Alfonso Guerra, etcétera, y después algunas que yo mismo presencié, ¿no? Contaré pues algunas de referidas a algunos mítines. Aquí en Galicia, había mucho, sobre todo al principio de la democracia, ¿no? Había los mítines que no asistía mucha gente, que aún había cierto miedo. Bueno, pues a veces eran mítines dialogados, que es decir, la gente intervenía, te interrumpía, preguntaba, hablaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, contaré alguna cosa chusca, ¿no? Como una vez que vino aquí una ministra a La Coruña y llevada por la pasión de la palabra, bueno, pues dijo, era que se acababan de constituir los viajes del inserso, ¿no? Y el mítin era en el Colegio Cruz Enríquez, divisando la playa de Riazor y el mar, ¿no? Y la buena de la ministra, que no voy a decir el nombre, dijo, y yo haré que el gobierno haremos de que todos vosotros, los mayores, podáis viajar y podáis por fin conocer el mar. Debía pensar que estaba en Guadalajara. Bueno, la que se armó allí, pues es cosa de decirle, ¿no? Fue tremenda, ¿no? Pero bueno, y como esas, pues algunas anécdotas simpáticas, ¿no? Pueden recoger. Y pues hablaré, depende de cómo vaya el diálogo, ¿verdad? Uh-huh. Pero si tengo oportunidad, hablaré de un gran coruñés como fue Wenceslao Fernández Flórez, que es posiblemente el mejor humorista que ha habido en España, con sus libros, con sus artículos, pero después que tuvo una sección en el ABC durante todos los años de la República, que se llamaba Acotaciones de un oyente, en la cual recogía la sesión parlamentaria, ¿eh? Bueno, eso es una delicia, da para estar riendo, no lo que dure el coloquio, no, estar riendo hasta el año que viene.
Yo ahora le voy a pedir que nos pongamos serios, porque la política últimamente está muy seria. Usted, que lo ve desde fuera y da gusto escuchar sus reflexiones, ¿cómo ve la política a día de hoy?
Yo la veo con una grandísima preocupación, primeramente por la inconsciencia de los dirigentes políticos de hoy, no solamente los del gobierno, que no son capaces de darse cuenta de la herencia que le deja a la España dentro de 10, 20 y 30 años, la herencia económica, con una deuda y un déficit imparable. Nuestros hijos y nuestros nietos van a estar pagando esa deuda y consiguientemente van a estar empobrecidos en el futuro. Eso es una irresponsabilidad tremenda. Y después la dificultad para dar marcha atrás en toda una serie de cuestiones que se han ido permitiendo y tolerando, sobre todo en abierto desafío a las leyes vigentes, en abierto desacato a las sentencias de los tribunales, y en cuestiones claves como es la educación, en cuestiones claves como es el uso de la lengua, la tolerancia de convivencia dentro de la propia España, y las concesiones que se han hecho a partidos que lo que tienen como objetivo, y nunca han ocultado, es la ruptura de la unidad de España. Por tanto, yo estoy muy preocupado, ¿cree usted? No hoy, estoy muy preocupado desde hace 3 o 4 años por la evolución y la deriva que se ha tomado, y ver cómo, paso a paso, las minorías van imponiendo su visión ideológica de la vida, del modo y estilo de convivencia, y de las formas y de la propia sociedad, ¿verdad? con una mayoría que yo no sé si es inconsciente o si mira para otro lado o si tiene miedo, pero que al final, pues valores fundamentales propios de nuestra cultura y de nuestra civilización, el valor de la familia, los derechos, la libertad de educación, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, de objeción de conciencia, pues bueno, pues están siendo vulneradas, machacadas y sustituidas por normas que confunden la tolerancia que hay que tener siempre y el respeto a las minorías, ¿verdad?, con la imposición de esas minorías de sus criterios y objetivos, ¿verdad? Por lo tanto, mi visión hoy, yo lo lamento mucho, fíjese usted, empezamos hablando del humor y termino hablando desde la preocupación y de alguna manera, bueno, pues de una cierta tristeza, ¿no?, al ver cómo algo que se había conseguido en España, la gran transformación social, acabando con aquella división de las dos Españas y creando una España integrada en el mundo, que rompió las barreras del aislamiento, una España dentro de la Unión Europea, en gran progreso económico, material, etcétera, pues se ha derrumbado, se ha derrumbado. Y hoy volvemos otra vez a la división de las dos Españas, volvemos otra vez a cuestiones como la memoria histórica, que acaba con la reconciliación nacional, que ha sido el fruto más importante de nuestra historia de los 200 últimos años, y cómo volvemos, por desgracia, otra vez, a los males y a los peligros del pasado, que habíamos conseguido superar, ¿verdad? Como usted comprenderá, no soy muy optimista yo en estos momentos.
Bueno, yo quiero terminar con un poquito de esperanza y preguntarle, Alberto Núñez Feijóo, ¿es el revulsivo que necesitamos ahora mismo?
Bueno, Alberto Núñez Feijóo es una persona que ha acreditado, una gestión en Galicia francamente buena, positiva, pero sobre todo Alberto Núñez Feijóo rompe con la dinámica de los políticos que hemos sufrido, no tenido, sufrido en estos 10 y 15 últimos años. Es un político avezado, un político ya de una cierta edad, tiene 59 años, va a hacer 60 años, y que tiene a sus espaldas no solamente una dilatada experiencia política como consejero, como líder de la oposición, como presidente de la Xunta, avalado, por cierto, por el voto ciudadano, sino tiene a sus espaldas una gestión empresarial positiva, importante, como gerente de la Insalud, que es la mayor empresa que hay en España, es la salud, la sanidad española, o en Correos. Y tiene además un título, una carrera y unas oposiciones ganadas por su propio esfuerzo como funcionario técnico de la Xunta. Esto rompe la imagen de los políticos que hemos sufrido en estos últimos años, que todos responden al mismo patrón. Gente que no ha tenido ningún tipo de profesión, ni experiencia empresarial, o ni siquiera laboral. Simplemente han medrado en el seno de los partidos. La mayor parte de ellos, muchos de ellos, ni siquiera han terminado sus carreras. Y otros vale pensar, no pensar en cómo han terminado esas carreras, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que hoy es un nuevo político. Feijóo es un nuevo político, cuando en realidad lo que recoge son las virtudes del político clásico, las que hubo en mi época, ¿verdad? Yo tengo muy orgullo de haber accedido a la política como inspector de trabajo, pero tengo a mayor orgullo, y hoy lo digo siempre, haberme retirado no como político, sino como inspector de trabajo. Cuando dejé de ser embajador, volví a mi profesión. Y hablo en primera persona, pero puedo hablar en plural. La mayor parte de los políticos de mi generación, pues prestamos un servicio público una serie de años desde nuestras experiencias profesionales, laborales, empresariales, etcétera. Eso desapareció. Y eso, como consecuencia de eso, es la España que hoy sufrimos, la España que hoy tenemos. Feijóo es una nueva esperanza, es una vuelta otra vez al político avezado, al político experimentado y al político responsable. Yo en ese sentido creo, bueno, que eso puede ser positivo y puede abrir puertas a la esperanza.
Pues con esa esperanza y con el humor esta tarde nos quedamos. Don Francisco Vázquez, muchísimas gracias como siempre.
Bueno, pues gracias a usted, Eva. Muchas gracias, y un cordial saludo, ¿eh? Adiós, adiós.
Y ayudar a los que ayudan, ese es el objetivo que Cáritas tiene al organizar un concierto solidario en el que lo recaudado va a servir para seguir ayudando a los más vulnerables. Hoy lo ha presentado y nos da todos los detalles Noela Bau.
Las peticiones de atención básica a Cáritas se duplicaron o incluso triplicaron en los últimos meses para atender la llegada de familias desde Latinoamérica. Cabezas de familia jóvenes de unos 40 años con hijos y una clara voluntad de asentamiento que necesitan lo básico para vivir. De Colombia, Perú y Cuba, fundamentalmente. Lo apuntaba la directora de Cáritas Interparroquial en A Coruña, Pilar Farjas.
Lo que identificamos que multiplicause por, pues si ven de esas 1.500, son ciento y pico, 150, 200 que atendemos mensualmente, que sepa es que se duplicó a demanda de familias, sobre todo de estas tres nacionalidades. Son llamativamente las tres nacionalidades, además pues, de atención a ucranianos, que es más diversa y con otro tipo de estructura, atención habitual de Marruecos, de Senegal, de la población. Pero llamativamente se identificó en otros puntos de España, lo sabemos, coincide pues con la apertura de las fronteras internacionales.
Esto se une a la atención a las refugiadas ucranianas. Cáritas actúa en el terreno mediante la propia organización en las zonas de guerra y limítrofes, pero también aquí para atender principalmente a las mujeres y niños que escapan del conflicto bélico. Entre las funciones que están cubriendo está ofrecer viviendas o canalizar donaciones.
Estamos canalizando para la búsqueda de pisos para alquiler y facilitando. Estamos acogiendo en viviendas nosas, estamos ayudando económicamente o con alimentos. Pero una faceta que normalmente a gente no piensa, ¿no? Que sepáis es que también a organizaciones como Cáritas somos organización que canalizan a vontade de solidaridad. Vinieron y tenemos a una familia que ofreceu una vivienda. Entonces, nos canalizamos esa, de manera que precede la vivienda, ten la seguridad de que accede a Cáritas y Cáritas es quien gestiona toda la gestión de cesión, de contratos, de mantenimiento de la vivienda.
Mayo está siendo un mes muy intenso en uno de los centros básicos de Cáritas en la ciudad, el Centro Violetas, en el barrio de Las Flores, desde donde ofrecen formación laboral a decenas de personas. Concursos que van desde atención sociosanitaria a fontanería o carpintería, pasando por albañiles, que tendrán compromiso del 100% de inserción laboral.
Estamos ya en la convocatoria de cursos para ayudante de cocina y de camarero, que perdimos durante la pandemia, que ya recuperamos. Estamos haciendo a previsión para septiembre comenzar un curso de operario de almacén, otro de limpieza industrial. Estamos montando un curso de carpintería y otro de fontanería.
La actividad de Cáritas continúa gracias a las aportaciones de una ciudad solidaria que se ha unido en una actividad que se ha desarrollado el último año. Aprende a cocinar na Coruña, unos cursos especiales de cocina. Quien nos da las recetas son personas relevantes en la sociedad, economía y política de A Coruña y de Galicia.
Un caldo maravilloso.
Para hacer un arroz, por ejemplo.
Para hacer un arroz, para una sopa, para un guiso. En este caso vamos a engadir también o noso prato, ¿vale?
Sí, sobre todo porque un plato donde cualquier galego o galega que viva en un mundo rural prácticamente son con ingredientes de la propia casa, ¿no? Es decir,
el plato base. Pues intentamos agilizar un poco la cosa, lleva unos minutos ferviendo a auga, así que, bueno, que empiece a ferver, botamos los macarrons.
Sonidos, por ejemplo, de Pepe Soya, del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, de Luis Martínez, el presidente de la Federación de Peñas del Deportivo. Los vídeos están disponibles en YouTube. Cada lunes se lanza uno en la Fundación TV. Y este proyecto tendrá un broche final en forma de espectáculo el próximo martes 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, con una gala solidaria en el Coliseum, con Los Satélites, Sito Sede, Silvia Peride o Merchi Treviño, además del humor de Paco Lodeiro o Marcos Pereiro. Desde la organización habla la periodista Chus Castro.
E logo o concerto, pois, veñen todos de balde. Nun momento en que todos estes grupos e orquestras están 2 anos sin cobrar nada, sin traballar, é moi duro. E, bueno, pois fan un esforzo tremendo, como é o caso de Silvio Penide, que ten un concerto pola mañá, virá correndo para poder facer a prova de son e estar no Coliseum con todos. Bueno, eu estou emocionada, sinceramente.
Las entradas cuestan 8 euros en pista, para bailar, porque ya se puede, 10 en gradas, con capacidad para que asistan entre 6 y 8 mil personas. Están a la venta, además, los libros conmemorativos de Aprende a Cocinar na Coruña, que estarán disponibles ese propio día en el Coliseum. Todos los beneficios, tanto de la venta de la obra como de las entradas disponibles en ataquilla.com, irán al programa de acción social de Cáritas.
Escuchas Mediodía Cope, enseguida más historias. We'll be right back.
estar informado.
Estamos en mayo, llevamos 4 días y todos los mayos toca solidaridad de la mano de Gadis en su Mayo Solidario, la edición número 10 ya. Laura Silva, buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Este mayo, que es el mes de las flores, el mes de la Virgen y, como no, el mes de la solidaridad, y convocamos a todos nuestros oyentes y clientes de Gadis a que continúen, porque se necesita más que nunca, y continúen pues aportando ese kilito, esa poquita cosa que podamos aportar, va a ser muchísimo porque todo suma. Y además, bueno, tenemos la novedad que también fue el año pasado, en la que puedes ingresar una cantidad determinada, una especie de cheque, de ticket, donde si no quieres comprar porque no sabes un poco qué escoger, que ahí tú nos puedes orientar, ¿no, Eva? ¿Cuáles son los productos que más nos interesan?
Sí, porque esta mañana hemos hablado con la responsable del Banco de Alimentos Rías Altas, que es el que nos toca por esta zona, y nos comentaba Conchi Rey, que es la responsable, pues que tiene mucha necesidad. Fíjate, Laura, podríamos decir pasado la pandemia, pero es que luego nos ha venido la guerra de Ucrania, el alto precio de la energía, la subida de los productos básicos de la cesta de la compra. Y entonces, primero nos decía, enseguida hablamos de los productos que necesita, pero lo primero que nos decía es lo importante que es esta campaña Mayo Solidario de Gadis para ellos, porque supone un gran colchón de reserva para unos cuantos meses.
Pues el Mayo Solidario de Gadis, que un año más tenemos que darle gracias a Gadis por esa iniciativa, pues para nosotros supone un colchón muy importante, porque dependiendo un poco cómo vaya la campaña, pues pueden suponer 3 o 4 meses, digamos, de disponer de alimentos sin tener que estar preocupados de vamos a tener o no vamos a tener. Y además, como se realiza este año, es mixta, como ya fue el año pasado, que se puede tanto donar alimentos como donar dinero en caja. Luego después también tenemos un remanente de dinero para seguir comprando alimentos. Por lo tanto, es una campaña muy importante para nosotros.
Si optamos por productos, estos son los que más necesita.
Nos hace falta siempre todo, la verdad es que todo. O sea, por ejemplo, la leche, que es algo fundamental para nosotros, porque es del producto que más tiramos y de lo que más se entrega. Pues, pero en realidad nos hace falta todo, por desgracia nos hace falta todo y cada vez nos hace falta más. Mucho producto de desayuno, siempre necesitamos cacao de desayuno, las galletas, los cereales, es que eso es algo para nosotros súper importante, porque es algo que yo, a ver, aburre ya el que lo diga, ¿no? Pero yo siempre lo digo, o sea, con leche, con cacao y unas galletas o unos cereales, los niños desayunan, meriendan y cenan. O sea, por lo tanto, es algo muy importante, todo lo de desayuno, eso es fundamental. Mm. Aparte, indudablemente, pues de, bueno, pues eso, hemos dicho, bueno, pues normalmente la gente dona mucho el arroz y la pasta, ¿no? Es algo que ya se dona, pero el arroz y la pasta tienen que llevar algo más. Por lo tanto, pues el tomate, la salsa de tomate, pues eso, pues echarle un poco de bonito, unos mejillones. O sea, al que pensemos un poco en el más allá, ¿no? Aparte del arroz y la pasta, en algo para condimentar todo eso.
Pues ahí tenemos los principales productos que ellos necesitan, como nos decía Conchi, Laura, pensando en no solo pasta, porque no vamos a comer solo la pasta, sino en el acompañamiento de esa pasta.
Efectivamente, y bueno, un poco como decía ella, que parece un poco pesado repetirlo, pero hay que hacerlo, porque aunque sea un kilo de pasta que aportas, pues como te digo, suma a este gran banco de alimentos que está ahí trabajando, pues solidariamente, igual que todos los solidarios que van a estar ayudando a recoger y a informar, y por qué no, también a animar a las personas más dudosas a que aporten. Y una pregunta que queda en el aire es si superaremos el 2021,
ojalá.
Porque te puedo recordar que el año pasado se recogió unos casi 82.000 euros en lo que son tickets de regalo en dinero, que se sumaron a esos 177.000 kilos de productos.
O sea que, incluyendo además la contribución que el propio Gadis siempre hace, como sabes, pues aporta bastante producto también, también se convierte en solidario de esta campaña. Recordar que en todos los Gadis, pues de Coruña, Ferrol, Santiago, todas las zonas, y también interviene Salamanca y Valladolid, pues van a estar durante todo este mes pues tocándonos ahí un poquito el corazón cada vez que vayamos a hacer una compra, aunque sea pues esto para Mayo Solidario. Y como tú bien has dicho, ellos lo recogen, lo entregan a las familias que más lo necesitan, y es una manera pues de apoyarnos ahora más que nunca, ¿no? Y como ya dice, aunque sean los básicos, que con la leche, el cacao y las galletas, sí, se merienda, se cena y también se desayuna.
Bueno, y qué rico manera, leche con galletas, ¿eh? Que
hombre, por supuesto, a ver qué niño, que está incluso muy bien. Qué persona mayor no le reconforta y le aporta toda la proteína de la leche, las calorías necesarias para seguir adelante. Pues este Mayo Solidario yo creo que va a venir cargado también de solidaridad, porque todos nos reflejamos y nos vemos en el otro, y por eso el ayudar, y es tan orgullosa, digamos, para nosotros mismos esta campaña, que Gadis, ya recordarte también que es el 10º año que se realiza, o sea que son una década entera de vida ayudando a los más necesitados, este Mayo Solidario, que ya está abierto hasta el día 29, pues para recoger todos esos productos y hacer esas donaciones económicas que tanto y tanto, Eva, van a ayudar. Así que este Mayo Solidario, que no nos defraude como siempre.
Ojalá que, como tú decías, superemos a lo que conseguimos en 2021, que ya fue mucho.
Laura, pues ha pasado, cada año ha pasado.
Pues bueno, sí, ojalá que este año se repita. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti, Eva, un abrazo para todos.
Hasta luego. Pues vamos ya también, aparte de este Mayo Solidario, esa cita solidaria, con otras citas, con las citas de la agenda de este miércoles. Un día más con Noel Abao.
Influencers del humor en la Fundación. Hoy en el Encuentro de Humorismo toman la palabra jóvenes que arrasan en las redes. Desde las 8, mesa redonda con los gallegos Pablo Meixe, Laura Franco, Julia Muñiz, los hermanos Pepe y Lucas, además de la madrileña Car de Lorenzo. La doctora Rosa Arroyo se mete de lleno en las pseudociencias y las pseudoterapias que han proliferado a raíz de la pandemia, con bulos sanitarios impulsados por redes sociales. Charla desde las 7:30 en la Domus con entrada libre, organiza la Fundación Corby. La directora del Club Nordés Empresarial protagoniza la charla Aprender a viajar, mi vida como periodista, la organiza la Asociación de Amas de Casa desde las 6 en el Sporting Club Casino. En Adicae nos acercan a cómo las empresas utilizan psicología y neuromarketing para influir en nuestras decisiones de compra. Charla Obligados a comprar, a las 6:30 en su sede o por videoconferencia. Además, ya se pueden comprar las entradas para el concierto de Antonio Orozco. Lleva a su gira aviónica el 19 de noviembre al Coliseum. Se pueden adquirir en la taquilla de la Plaza de Ourense, la web de la taquilla y Emotional Events. Las que también están a la venta son las entradas de la Gala Solidaria a favor de Cáritas el próximo miércoles, Día de las Letras Galegas en el Coliseum, con los Satélites, Hito Sedes, Silvia Penide o Merchi Treviño, además de Paco Lodeiro o Marcos Pereiro. Todo desde las 6 y con entradas desde 8 euros.
Y echamos la vista atrás, estamos a 4 de mayo. Un 4 de mayo de 1589, las tropas de Drake desembarcaban en la playa de Oza. En 2012 se inauguraba el MUNCIDE, el primer Museo Nacional de Galicia. Hoy celebramos el Día Internacional de los Bomberos. Fue decidido porque un 4 de enero de 1999 fue la fecha en la que murieron 5 bomberos durante un incendio forestal en Australia. Y es también el día de Star Wars. La fecha fue elegida debido a ese juego de palabras en inglés, May the Force, que la fuerza te acompañe, frase icónica de esta película, similar a May 4, 4 de mayo en inglés. Y hace un año que se apagaba su voz, la de Nick Kamen. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.